Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Importante operación que a esta hora mantienen desplegada los Mossos de Escuadra en la provincia de Barcelona. Se busca en la localidad de San Hipòlit de Voltregrà a un hombre de unos 40 años que esta madrugada habría matado a un adolescente de 15 de dos disparos en el transcurso de una pelea. Un helicóptero y varios drones han establecido un perímetro en una zona boscosa cercana. En esa zona boscosa de la comarca de Osona se sospecha que este hombre, al que tienen plenamente identificado, se habría escondido. Todo apunta a que está herido. Varios testigos aseguran que tenía la cara ensangrentada y que ha huido armado. Un negociador de la unidad de secuestros y extorsiones de los Mossos se ha unido al dispositivo por si fuera necesario negociar con él. 1 de mayo, que este año se produce en plena precampaña. Precisamente la cercanía con las urnas para los comicios municipales y autonómicos harán que los próximos consejos de ministros tengan marcado carácter electoral. Como COPE te viene contando, el Partido Socialista pone a prueba su resistencia frente al PP y espera la movilización del voto de izquierda, Ricardo Rodríguez.
Y es que Pedro Sánchez intenta equilibrar la balanza ante la importante movilización del centro-derecha en gran parte de los territorios. La Moncloa ha hecho del control del BOE su eje con el goteo de anuncios píldora tras píldora. El calendario viene diseñado para proseguir el camino hasta el 28M y más allá. Apunta al staff presidencial bajo la esperanza de que el votante se deje guiar por la oferta de lo que llaman expectativas. Al PP, según su argumentación, no le va a bastar con enarbolar la derogación del antisanchismo. Bajo esa premisa, el Consejo de Ministros de este miércoles aprobará una nueva inversión en formación profesional. El del martes de la semana próxima llevará la venta de los terrenos de defensa para dedicarlos oficialmente a vivienda. Así quedan más medidas por sacar del horno en los siguientes dos consejos antes de las urnas.
Y salvo en la Comunidad de Madrid, donde mañana también será festivo, en el resto de España en las próximas horas se va a poner punto final a un nuevo puente que de nuevo ha desbordado todas las previsiones de ocupación turística. Las cifras superan a las de 2019 y lleno prácticamente total en las zonas de playa. A pesar de la elevada inflación, el turismo nacional sigue tirando del sector. Susana Moneo.
Así es, viajar este puente de mayo nos ha costado un 25% más que el año pasado, pero no ha sido obstáculo para salir. En la Comunidad Valenciana no quedan habitaciones. Nuria Montes es secretaria general de los hosteleros, de los hoteleros valencianos, OSBEC.
Lo que nosotros denominamos lleno técnico, que es superar el 94% de ocupación media. Desde luego hay puntos como la ciudad de Valencia, la ciudad de Alicante o Benidorm, que han estado incluso por encima de esos datos.
Lo mismo ocurre en todas las zonas de costa, pero también en el interior, está por encima del 85%. El turismo rural supera el 75% y ciudades como Madrid, Sevilla, Granada, Barcelona o Santiago y muchas más rozan el 90%.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
A falta de cerrar la jornada de Liga, el Real Madrid y el Barça se centran ya en sus próximos compromisos, también ligueros. Bruno Casas.
Sí, porque volvemos a tener Liga entre semana, martes, miércoles y jueves. Para mañana adelantamos el Real Sociedad-Real Madrid y el Barça-Osasuna de cara al sábado, donde Real Madrid y Osasuna precisamente se van a ver las caras en la final de la Copa del Rey. Eso será a partir de mañana. Hoy lo que nos atañe es cerrar la jornada 32 en Liga, desde las 7 en tiempo de juego con el Mallorca-Athletic Club. A las 9 de la noche van a cerrar esta jornada el Sevilla y el Girona. A partir de aquí ya solo nos van a quedar 6 jornadas para el final del campeonato liguero. Y en el Mutua Madrid Open, en la jornada de ayer, Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich y Jaume Munar se metieron en octavos de final. En un ratito, a eso de la 1:30 del mediodía, va a buscar también meterse en esos octavos de final Bernabé Zapata. Y esta tarde, Paula Badosa es la que va a centrar toda la atención. Se juega el pase a los cuartos de final, no antes de las 4 de la tarde, ante María Sakkari.
Sigues en Herrera en COPE.
La sequía afecta al campo y a muchas poblaciones de Cataluña o Andalucía. Por eso, ante esta situación, nuestro tema del día es la sequía.
Al caer la tarde, Expósito.
Podemos decir que en la zona de secano cercana, pues prácticamente la pérdida es total, no queda prácticamente nada.
Hasta el punto que en el canal de Urgell se va a pedir la declaración de zona catastrófica. ¿Cómo es ahora mismo la situación? Hazme una foto.
Guardamos la poca agua para que se puedan salvar los frutales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues se debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Hermanos, hoy estamos aquí para dar las gracias al sol por hacer posible la vida en la Tierra. Bueno, también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio. Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue descuentos durante 2 años al repostar en estaciones de servicio Galp. Entra en galpsolar.com e infórmate.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya. Un flash. ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Bebidas?
Sí.
¿Platos gourmet?
También.
¿Jacuzzi con vistas al mar?
Claro.
¿Todo?
Sí, todo esto está incluido. Y mucho más.
Y el verano con Costa es el auténtico todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 30 de junio desde 899 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Herrera Incope.
Estar informado.
Si a esta hora usted piensa que ya ha disfrutado de la mañana todo lo que se puede disfrutar de ella en un lunes magnífico como este, mire, no lo crea. Hay mucho por descubrir aún. ¿Con quién lo vamos a hacer ahora, Bert?
Mira, hoy no porque es fiesta para la mayoría, pero lo más seguro es que usted que me escucha, lo primero que escucha a su vez todas las mañanas, sea esto. No hay otro sonido más desagradable que escuchemos todos los días. Todos, un día tras otro. El maldito despertador. Pasa que, paradójicamente, oiga, es uno de los sonidos más útiles, ¿no? Porque empezar el día no siempre fue tan fácil. El reloj despertador se inventó a mediados, finales del siglo XVIII. Pero no todos tenían uno en casa, ni mucho menos, no era un artilugio barato. Claro, amanecer en una ciudad como Madrid, en la época, créame, era una preocupación importante. Llegó incluso a ser una ocupación. Una ocupación que se convirtió en uno de los servicios añadidos de un personaje célebre en nuestra historia. Cuando daban, pues qué sé yo, las 6 de la mañana, abría el portal, subía al quinto piso y el último sereno de Madrid ya no despierta a nadie, ni lleva un manojo de llaves colgando. Lleva patrullando sus calles desde el año 2012 y se llama Sonia. Sonia Taravilla se encarga de recordarnos diariamente la historia de su ciudad, de Madrid, a través de sus redes sociales. Acaba de publicar Por las calles de Madrid y es un repaso histórico a profesiones célebres de otros tiempos maravilloso. Además, se ha pasado esta mañana por Herrera en COPE para charlar con nosotros. Sonia Taravilla, muchas gracias por venir. Buenos días.
Gracias a vosotros.
Oye, ¿por qué no Violetera y sí Sereno como seudónimo para contar las curiosidades históricas de Madrid?
Bueno, había visto la película de Edgar Neville, Mi calle, y al principio sale un sereno. Pensé, pues, ¿por qué no un sereno, que era quien mejor conocía a los vecinos? Porque al final, pues, podría haber elegido una violetera o podría haber elegido un barquillero o otros muchos oficios. Pero me parecía que el sereno era algo muy entrañable, que estaba presente en el imaginario colectivo de muchas generaciones y que de otras muchas no lo estaba. Yo, de hecho, no conocía a los serenos.
¿Cómo surge el oficio del sereno? ¿Y cómo evoluciona en el tiempo? O sea, ¿a qué se dedicaba el sereno?
Bueno, las noticias más antiguas de los serenos se remontan al reinado de Carlos III, que es cuando se emite un primer edicto, ¿no?, en el que hay un cuerpo de serenos que también son faroleros. Luego va evolucionando y al final pues se quedan siendo solo serenos vigilantes nocturnos, que se dedicaban no solo a abrir las puertas de los vecinos, porque las llaves de ahora son pequeñitas, pero antes eran unas llaves muy grandes y la gente no salía con ellas. El sereno localizaba a los médicos, sabía dónde estaba la comadrona, si alguien se ponía de parto, localizaba a los bomberos, estaba un poco pendiente de que en la demarcación, en la calle que tenían asignada, pues estuviese todo en orden, ¿no? Todo sereno.
Uh-huh. ¿Cuánto cobraba un sereno? Pues claro, supongo que depende del barrio, supongo que depende de varias cosas y sobre todo también con qué equipo contaba el sereno.
Bueno, el sereno, los serenos que se recuerdan no tenían salario. Dependían de la voluntad de los vecinos. Entonces, si eras de un barrio más pudiente, te daban más propinas. Si no, te daban menos. La mayoría de los serenos tenían otro trabajo. Pues había gente que trabajaba descargando camiones de fruta en mercados, otros trabajaban en correos, se buscaban un poco la vida para complementar esas propinas que les daban sus vecinos. Los del 19 sí tenían salario. Y bueno, llevaban su chuzo, ¿no? Que es este arma, ¿no? Que ha evolucionado a la porra. Sí. Llevaban un farolillo, llevaban un gabán, o sea, un abrigo, y iban pues con su soniquete de ser las 12 y todo sereno, las 12 y nublado.
Uh-huh. Hay otro, bueno, una de las frases que más utilizamos o que más se utiliza hoy día es que no te tomen por el pito de un sereno, que es muy curiosa su explicación.
Sí, los serenos llevaban un pito para llamar la atención, ¿no? Si se producía algún altercado en las calles. Pero no es verdad que no les hiciesen caso. A los pobres serenos les hacían caso. No sé por qué esa frase al final ha sido al revés. A los serenos les hacían caso.
Pero decían que era porque tocaban el pito cada vez que veían algo.
Claro.
Cada vez que venían algo que resaltaba un poquito más allá del tal, y a lo mejor resultaba no ser un robo o no ser un...
Sí, esto es como lo de que viene el lobo, que viene el lobo, ¿no? Y luego cuando vino...
Oye, ¿quiénes fueron las modistillas de Madrid? ¿Por qué fueron importantes en la década de los 30, más o menos?
Sí, bueno, el término modistilla es este término que surge a finales del siglo XIX para denominar todas las jóvenes, ¿no?, que trabajaban en los talleres de costura, que había muchísimos. Era, a fin de cuentas, una de las profesiones que las mujeres podían ejercer en esa época, y fueron tan populares, eran tantas, que eran protagonistas de cuplés, ¿no?, como el batallón de modistillas o de protagonizaban sainetes o zarzuelas.
Uh-huh. ¿Y cómo fue cuando llegó, cómo era Madrid cuando llega el pantalón y por qué supuso eso un revuelo?
Sí, bueno, es uno de los episodios que cuento en el libro, la revolución, ¿no?, de la falda pantalón en 1911. Surgió esta prenda en París y algunas mujeres de Madrid, las elegantes, que era como las llamaba la prensa, se pusieron la falda pantalón. Y no se entendió en ese momento que las mujeres llevasen esta prenda y las empezaron a perseguir. Y hay muchísimos relatos en la prensa que recogen este hecho. Y no solo pasó en Madrid, sino que pasó en otras ciudades españolas. A las mujeres las perseguían, las insultaban, no entendían que llevasen esa prenda masculina.
Uh-huh. Sonia, ¿por qué había mujeres que no querían vestir de modistas españolas?
Bueno, no es que no quisieran, es que las modistas del siglo XIX que se establecen en Madrid eran casi todas francesas, y al final las modas que se llevaban eran las que se importaban de Francia, y se empezaron a poner de moda, lógicamente, las modistas francesas, y muchas mujeres no querían vestir de modistas españolas, así que lo que ellas hacían eran pues cambiarse el nombre, ¿no?, afrancesarlo, hacerse llamar Madame, y a lo mejor eran de la calle, yo qué sé, de la calle Mayor, de la calle del Olivar, pero eran españolas.
Si no me equivoco, incluso Clara Campoamor fue modistilla, ¿puede ser?
Sí, puede ser. Sí, Clara en su juventud, cuando era una niña también, trabajó en un taller como modistilla, era costurera. Se lo contó a Josefina Carabias en una entrevista que le hizo.
Uh-huh. Oye, hoy cuesta imaginar, dándote un paseo por Madrid, que en el centro hubiese vacas en establos, pero háblame del Madrid de las vaquerías y las lecherías en esa época.
Bueno, era muy, muy frecuente que hubiese vacas por las calles de Madrid. Había vaquerías donde había unos establos y estaban las vacas estabuladas. La gente acudía a ellas a comprar leche, que se distribuían en unas pequeñas jarritas. Uh-huh. Yo en el libro hablo de alguna, de hecho hablo en concreto de una vaquería que se conserva.
La de la calle Echegaray.
De la calle Echegaray. No se conservan los establos porque luego sus propietarias eso lo convirtieron en su vivienda, pero se conserva lo que es el despacho de leche, con el mostrador, las jarritas, las mesas donde también vendían vasos de leche. Y quedan muchas otras vaquerías en Madrid que por lo menos nos han quedado los rótulos presentes en las calles. Pues en la calle Blanca de Navarra hay una, hay varias. En Vallecas hay una que se llama La Tierruca, que es una de las más bonitas porque toda su fachada está hecha en azulejos.
Mira, ahora que hablas de los rótulos, que aunque no quedan tantos, es frecuente andar por Madrid, sobre todo por el barrio de las Letras, por ejemplo, y encontrarte rótulos preciosos que responden a un oficio, al oficio de rotulista. No sé si... Háblame de Emilio Pina, porque hace referencia a él en su historia y era rotulista, ¿verdad?
Sí, sí. Cuento la historia de un rotulista, de Emilio Pina, del cual aún nos quedan algunos rótulos presentes en las calles de Madrid. Y sabemos que es suyo porque Pina, como otros muchos, los firmaban. Pina nació en Madrid y estuvo trabajando como rotulista más de 60 años. Accedí un poco a los archivos familiares y me contaron un poco la historia de esta profesión. Este hombre lo que hacía era rotular sobre cristal, algo que hoy en día se ha recuperado, pero no es exactamente la misma técnica, porque ahora ya se utilizan unos ácidos que, lógicamente, pues no ponen en peligro la salud de las personas. Sí. Antes no. Pina, al final, luego se pasó al plástico también, ¿eh?
Ajá. Bueno, pero eran duraderos, porque tú paseas por Madrid y ves unos rótulos, además, con una claridad, pues, como si se hubiesen hecho ayer. Hombre, sí. No exactamente ayer, pero que se conserva muy bien.
Sí, de él se conserva uno, además, que está restaurado, que lo han restaurado hace poco, en la calle Santa Teresa, que es una churrería, que es uno de los más bonitos que tiene.
Hasta que en Madrid no se instala la red de suministro urbano de agua, hasta que no hay agua corriente en todas las casas, los aguadores eran los que tenían la misión de llevar el agua de las fuentes a la ciudad, hasta las cisternas de los edificios que no contaban con una fuente propia. ¿Cómo identificaríamos a un aguador de esos años? Háblame del oficio, de cómo era.
De los aguadores también hay muchísimos testimonios y sobre todo gráficos, ¿no? Hay pinturas, hay grabados en el blanco y negro, por ejemplo. La mayoría de ellos eran de origen asturiano y gallego, aunque también...
¿Eso puede responder a algo? Porque eso me ha llamado bastante la atención.
Sí, bueno, lo de los serenos, que eran de Asturias, en concreto, sobre todo, de Cangas de Narcea, era porque en el siglo XIX un importante político del momento les ayudó, porque él era oriundo de allí y empezó a traerse a unos cuantos hombres para Madrid, que empezaron a trabajar como serenos, y al final las licencias se fueron pasando de padre a hijo, de nieto a...
Se vendían incluso las licencias, ¿no? Una cosa como el taxi, que me ha recordado a hoy día.
Sí, sí, se vendían. En los años 50 las licencias de sereno se vendían. Y claro, no valía lo mismo la licencia en Arganzuela que a lo mejor en el barrio Salamanca, lógicamente.
Claro. Oye, ¿y los aguadores? Háblame de los aguadores, porque me resulta muy interesante.
Bueno, pues los aguadores se encargaban de coger agua, ¿no? De los caños de las fuentes. La Cibeles, por ejemplo, tenía caños para los aguadores y luego tenía otros solo para los vecinos. Ellos tenían asignados llevar agua a las viviendas. Luego también, esto evoluciona, había mujeres que se dedicaban a vender agua en los botijos por las calles de Madrid, y de esto pues también hay muchas fotografías de los años 50 y de los años 60.
Fotografías que incluyes todas en tu libro, que por cierto es delicioso, porque puedes ver la referencia a lo que estás contando. Me llamó también mucho la atención el oficio de las lavanderas del Manzanares. ¿Cómo era un lavandero del siglo XIX en Madrid?
Pues eran condiciones bastante malas, la verdad. Ellas se lavaban arrodilladas dentro de unos cajones, y se ponían a la orilla del río. Luego había otras que estaban dentro de una especie de chamizos, que eran unos lavaderos, que esas tenían un poquito de mejor tenían mejores condiciones, tenían que pagar por hacer uso de ellos. Era una profesión que, por ejemplo, Arturo Barea en La Forja la relata muy bien, porque su madre Leonor era lavandera.
Fíjate, yo creo que esto es una de las cosas que menos le, bueno, que menos puede llamar la atención, o que son más evidentes por toda la literatura que hay sobre ello, que es que Madrid olió a café durante muchísimos años. ¿Cómo y por qué surgen los cafés en Madrid?
Bueno, surgen los cafés como lugar de tertulia, ¿no? Y había muchísimos cafés alrededor, sobre todo de la Puerta del Sol, la calle Alcalá, Plaza Canalejas, estaba el Suizo, el célebre Café de Fornos, por donde se pasaba el perro Paco, que le han hecho una escultura hace poquito en Huertas. Y yo luego en el libro hablo en concreto de un personaje, un empresario de café que creó la marca El Cafeto, que fue muy famosa las primeras décadas del siglo XX.
¿Dónde se comía bien en Madrid?
Pues
es que ese tema aquí en este programa nos interesa mucho.
¿Ah, sí? Sí. Bueno, yo hablo de un restaurante centenario, pero es verdad que cuando los primeros viajeros franceses empiezan a venir a España, dicen que no se comía nada bien. Entonces ya después empiezan a surgir estos restaurantes con, digamos, modas francesas en lo que a la gastronomía respecta. Y es así como surge lo que hoy conocemos como Lardi, que nace como una salchichería.
¿Como una salchichería?
Sí, Lardi no se viene a Madrid y pone Lardi. Lardi se viene a Madrid y conoce a un compatriota suyo que tenía ya una fonda y una salchichería en la carrera San Jerónimo. Se juntan y ponen un restaurante donde Lardi, Emilio, pone sus artes culinarias y el otro pone el local. Y es así como luego surge lo que hoy conocemos como Lardi.
¿La condesa Emilia Pardo Bazán tenía mano en la cocina?
Pues sí, tenía. Y además ella tenía muchísimo interés porque las recetas tradicionales no se perdiesen y llevó a cabo una compilación de las mismas en una obra para rescatar, ¿no? O para más bien para que eso no se perdiese en el olvido. Y luego, bueno, yo he recogido una foto divertidísima de Emilia anunciando un aceite.
Sí, es verdad. Hay otro capítulo maravilloso, que es el de Emilia el pajarito.
Sí.
¿Por qué fueron tan importantes los fotógrafos en Madrid?
Sin ellos a día de hoy no podríamos conocer el urbanismo de la ciudad. Muchas obras de arte fueron fotografiadas por ellos. Desde en el siglo XIX, cuando se patenta el daguerrotipo, pues esta técnica, ¿no?, el primer modo de captar la realidad, vamos a decirlo, pues evoluciona y van viniéndose fotógrafos a Madrid. Dos de ellos eran británicos, era un matrimonio, Charles Clifford y Jane Clifford. Seguramente todo el mundo ha visto alguna vez las fotos de las obras de la Puerta del Sol de 1857 o las del canal de Isabel II. Esas fotos las hizo Charles Clifford, probablemente ayudado por su mujer, Jane, que trabajaba con él.
Oye, volviendo al tema de los serenos, porque y corrígeme si me equivoco, porque lo que acaba con el oficio del sereno, al final, los 80 sobre todo, es el portero automático, ¿no? Pues evidentemente, pues llamas y te abren.
Claro.
Es verdad que en los años 80 ya, en los años 70, creo que fue Franco que los les dio la oportunidad de hacerse vigilantes nocturnos. Pero tú estuviste hablando con el último sereno de Madrid.
Sí, bueno, Manolo Amago es al que se le considera como el último sereno de Madrid, porque es el que estuvo más tiempo como sereno. Él ya, cuando todos los serenos habían desaparecido, muchos se habían incorporado a las filas de la policía, porque se les ofrece entrar como vigilantes en la policía. Manolo siguió hasta 2011, si no me falla la memoria.
Fíjate, 2011.
Sí. Un poco también por el hombre estaba en una calle que era bastante, vamos, que le querían mucho. De hecho, tiene una placa en su honor. Y Manolo aún vive, es un señor mayor, vive cerca de mi casa. Y a veces le veo paseando por las calles.
Oye, nosotros estaremos en Madrid, mañana vamos a Barcelona, volvemos a Madrid el martes. Perdón, vamos hoy a Barcelona, volvemos a Madrid el martes. Y yo quiero que me cuentes, no sé, por el centro de Madrid o cualquier calle de Madrid que creas que hay una curiosidad que merece la pena ir a ver. Una curiosidad histórica, algún lugar de Madrid que no me puedo perder.
Bueno, yo tengo predilección por la Plaza de la Paja. en la Latina, porque bueno, se conserva un jardín precioso del Palacio del Príncipe de Anglona, y es uno de estos lugares recoletos que existen en la ciudad. Y luego, bueno, la zona además tiene la Capilla del Obispo, que es uno de los pocos o único ejemplo que tenemos de transición del gótico al renacimiento, una capilla preciosa con un sepulcro hecho en alabastro que merece la pena que se conozca.
Por las calles de Madrid, un repaso histórico delicioso, se lo recomiendo de corazón, para repasar algunas de las profesiones más célebres de otros tiempos. Su encargada es Sonia Taravilla, y ha sido un placer estar contigo esta mañana, Sonia, hablando de estas cosas.
El placer ha sido mío, muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
David Beckham ha revelado que padece un trastorno obsesivo compulsivo. Todo en su casa debe estar en línea recta, por pares y absolutamente limpio. De lo contrario, se levanta a medianoche, a ponerlo todo a gusto con su TOC. Ella a medianoche se levanta, pero a la nevera. Cree que comer a oscuras no engorda. Es el diario de María José Navarro o el de mi ex My Love de las Galaxias.
Querido diario, hoy es el cumpleaños de un amigo mío, que es nada más que amigo porque la vida me puso 16 años antes que a él en el mundo. Ya se lo he dicho un montón de veces a su madre, ahí te libraste de tenerme de nuera. Hoy es el cumple de un querido amigo que está de curro en Honduras.
Os tengo que decir una cosa muy importante. Es 1 de mayo y Jaime cumple 40 años.
¡No se ha ido! ¡Comimos la tarta hoy, no mañana!
Muchas felicidades, Jaime.
Hoy es el cumple de Jaime Nava, que está concursando en Supervivientes y al que, gracias a Dios, la audiencia mandó a la playa de los olvidados, porque si lo dejan en la otra con todas esas serpientes humanas, aparezco yo con un bolso grandísimo que me regaló mi amiga Marillanos y les voy dando a los bollos y al de los bocadillos hasta que les arranco la cabeza. Que yo doy las gracias a Dios porque no se pueda llevar pistola por la calle. Ayer nos reunimos los ángeles de Jaime en un pueblo de la sierra madrileña para ponernos al día de Supervivientes. Pero no vamos bien. Mara Mate, colaboradora de este programa y rutilante estrella de Buenos Días, Javi Mar, de Cadena 100, no sabe decir Asraf. Bueno. No lo sabe decir, es imposible. Es difícil, no sabe decir Asraf, así es que no vamos a ningún sitio. Y como no sabemos cómo se llaman todos los supervivientes, les hemos puesto mote políticamente incorrecto. Mosca muerta, el chulazo, supernena, córtate esas puntas, no te han hecho bien el microblending. Todo así porque no sabemos decir Asraf, que es el novio de Isapí, que le dije a Mara Mate, Isapí, ¿podemos decirlo? ¿Sabes decir Isapí? El caso es que hoy cumple 40 Jaime y estamos deseando abrazarle. Los muchachos por debajo de los 40 no se tocan, amigas.
No, ya.
Pues ya tiene 40. Bueno, se tocó a uno de 30.
Es lo que te iba a decir.
Pero he cambiado el disco duro. Ay, de verdad, qué asco.
Oye, y bien llevados que lleva esos 40, ¿eh?
Sí, señor.
Madre
sí,
mía,
señor.
Y luchando sí, ahí en la sí, isla, señor, como un sí, campeón.
Todos los kilos que está perdiendo los estoy cogiendo yo. O sea, que
pero, te de los nervios.
Pero el mamón tenía tanto músculo debajo que sí, todavía está petado. Digo, sí, sí. Bueno, enseguida con Javier García Arevalillo a ver qué series nos recomienda esta semana y después la recetica del señor Goyancis. Que así a modo de cebo, ¿qué recetica nos vamos a comer hoy?
Va un poco por la tendencia de la gastronomía líquida. Vamos a hacer un granizado de tomate, ahí lo dejo.
¡Oh, qué bueno! Me gusta para rematar según qué plato. Bueno, eso enseguida, me da usted un momento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. Llama ya al 900-100-605. Legalitas. Y sigue con tu vida.
En O2 te atenderán personas.
Alguien como yo, Victoria, y estoy preparada para escucharte y resolver todas tus dudas en una misma llamada. Estaremos encantados de ayudarte en el 1551 o en o2online.es.
Fibra, móvil y sencillez. O2, respira.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado de líneas suaves, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. 5 estrellas de Nico. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música, maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los lunes tratamos de hacer una cosa en este programa, que es hacerle la vida más sencilla, porque como usted sabrá, llega el viernes por la noche, el sábado, cuando sea, usted se pone a buscar películas, series, sobre todo series, y dice, a ver cuál me pongo a ver, una, otra, y es que hay tantas, que es que se nos va la vida escogiendo. Entonces, como queremos solucionársela, pues tenemos aquí al mejor dealer de series, al tipo que se las ve todas y que mejor se las conoce, para decirle cuál tiene que escoger, que es Javier García Arevalillo. Buenos días, mi hermano.
Muy buenos días, Alberto. Es que además, hoy, además de recomendaciones, vamos a compartir noticias que a lo mejor no te han llegado.
¿Qué me dices?
Que a mí me han hecho especial ilusión sobre lo que está por venir.
Ah, muy bien. Oye, vamos directamente con la primera de las recomendaciones, que además tiene, es de bastante actualidad. Comentamos, sí. Bienvenido al Wrexham FC. Que entiendo por el sonido que es una serie de fútbol.
Sí, pero es que no es cualquier serie, es más bien un documental. A ver, para quien haya vivido al margen de Twitter en las últimas semanas, el Wrexham Football Club es uno de los clubes más antiguos del mundo, británico, y que hace poco estaba en la quinta división inglesa. Bueno, pues acaba de ascender a la segunda división.
¿Qué dices?
Sí. A ver, así dicho, puede sonar interesante sin más, o sea, una historia, pues oye, pues bravo, o sea, fantástico, no sé, como si el Recreativo de Huelva vuelve a la primera división, pues oye, nos alegraríamos todos. Pero es que detrás del ascenso en los últimos años hay dos personas muy especiales. Los dos propietarios del club, que a algunos les sonará el nombre de Ryan Reynolds, el actor de, vamos, actorazo.
Enterrado.
De,
sí,
claro. Enterrado, en los de Deadpool, etcétera, etcétera. Bueno, y a algunos, quizá los más fans de las series estadounidenses o del, digamos, de las sitcoms estadounidenses, también les sonará el nombre de Rob McElhenney. Uh-huh. Bueno, pues hace unos años, que es uno de los protagonistas de Always Sunny en Filadelfia, siempre está, siempre soleado en Filadelfia, que es, lleva 16 temporadas en Estados Unidos, es una de las clásicas entre las clásicas. Bueno, pues hace unos años decidieron los dos comprar el club a lo Peterman, los que nos acordamos de esa jugada con el Racing de Santander, uh-huh. Y ya está. Bueno, es que hoy es un fenómeno viral. En Inglaterra, en Estados Unidos, es como un Ted Lasso, pero llevado a la vida real. Uh-huh. Son 8 horas de momento, porque seguro que va a haber segunda temporada. Son 8 horas de documental simplemente maravilloso, muy emotivo, muy divertido, como son Ryan Reynolds y Rob McElhenney. O sea, es un documental hecho a su medida.
Se hicieron un piqué, pero con un equipo de allí en Inglaterra.
Efectivamente. Bueno, y ahí está. Bueno, lo que podría haber sido un rotundo fracaso. Bueno, pues ya se rumorea que están intentando traer del retiro a nada más y nada menos que a Gareth Bale.
Ah, lo he visto. Bueno, eso sí lo vi.
O sea,
eso sí lo vi.
Segunda temporada promete. Oye, lo que no está escrito.
Lo que estoy alucinando y que no puedo creer y que me lo tienes que contar tú bien, es que se haya anunciado la vuelta de una serie que todos aquí hemos alucinado con alguno de los capítulos. Descubre tú.
Efectivamente. Nos hemos enterado esta semana de que llega la sexta temporada de Black Mirror.
Wow.
O sea, tenéis que ver el tráiler porque
yo hay capítulos
esa mezcla de mal rollo y fascinación tan propia de la serie.
Yo ya te digo que hay capítulos de Black Mirror, bueno, otros que nos hemos visto reflejados en algún momento de nuestra vida, de estos últimos años, pero es que además está hecha tan bien, las tramas son tan buenas y están tan bien contadas.
Y unos actorazos, esa mezcla de serie británica con una visión sobre lo que podría suceder en el futuro. Bueno, en fin, han tardado casi 6 años en sacar esta temporada. De hecho, yo ya no pensaba que fuesen a sacar más temporadas. Uh-huh. Porque debe haber habido algún tipo de litigio, de negociación encarnizada por los derechos. Finalmente vuelve Charlie Brooker, su creador, mandos.
Lo que ocurre es que con este tipo de series, Javier, que no tienen un final, es decir, que puedes seguir estirándola. Y además, como es un formato de éxito, pues yo veo muy bien que sigan haciendo
Es muy jugoso, o sea, el formato es muy jugoso para cualquiera que la quiera producir, porque al final si tienes a los creadores, o sea, la materia prima es tan abundante, o sea, te puedes imaginar tantas cosas que van a suceder en el futuro que, bueno, de ahí viene un poco también la negociación encarnizada que ha habido. Tenemos entre otros a Aaron Paul, el mítico actor de Breaking Bad, a Annie Murphy, a Michael Cera, a Salma Hayek, Kate Mara, en fin, pedazo de plantel y, no puede tener una pinta más especial.
Es que además con todo el tema ahora que estamos hablando cada 2x3, toda la semana hablamos de inteligencia artificial, es que ahí tienen, para inventarse lo más grande, para inventarse o predecir. ¿No?
Yo con lo de Blanca, a Blanca Navidad le sigo dando vueltas desde que la vi.
¿Cómo era el de Blanca Navidad?
Be right back. Era el de John Hamm. Que, bueno, a ver cómo lo digo sin revelar spoilers, pero que básicamente creaban como una especie de duplicado de la mente de una persona que la metían como en una especie de Alexa
para que le fuese haciendo
todas las cosas. Bueno, era una de las cosas que planteaban. La otra era una simulación dentro del cerebro de la persona para sonsacarle información, en fin, o sea, había cosas.
Leía el otro día, no me acuerdo dónde lo leí, pero era una revista de estas de tecnología y tal, que decía que se está estudiando guardar la conciencia del ser humano en una máquina. Madre, es decir, que tu conciencia no muere y que sigue siendo tú, pero fuera de tu cuerpo. Y sí, a mí me pareció lo mismo.
Efectivamente. Sí.
Bueno, y la tercera, ¿de qué nos vas a hablar?
Bueno, a ver, hay una novedad que yo creo que a ti te va a hacer especial ilusión. No solo hemos conocido que está en marcha una segunda temporada de The Bear, el oso, resulta que va a contar con el mismísimo Bob Odenkirk en su elenco, que ya es estelar. Para quien no lo conozca, Odenkirk es Saul Goodman en las series Breaking Bad y Better Call Saul.
Yo soy muy de Saul Goodman y el de los pollos hermanos, ¿cómo se llamaba el de los pollos? Guy Fringe,
sí,
¿no?
Bueno, sí, Gus Fringe, que es Giancarlo Esposito, que últimamente en cualquier producción, la última ha sido de Mandalorian, oye, si necesitas a un villano fuerte que solamente con su presencia ya te dé los mimbres de ese villano, llama a Giancarlo Esposito, porque es que, vamos, es un... Para un vamos,
Y entonces mejor. Segunda temporada de The Bear.
Sí, efectivamente. No sabemos qué papel va a tener Odenkirk en esta segunda temporada de The Bear. Yo no me la esperaba, honestamente. Lo hemos conocido esta semana y yo no, vamos, no era ni consciente de que iban a sacar una segunda temporada. Creo que el cierre es magnífico. Pero oye, debo reconocer que los personajes, la historia, el ritmo, el formato, oye, sí, pues te da para una segunda temporada perfectamente.
Sí, Odenkirk. Sí, fichar al oso Yogi, que es el personaje. ¿Quién es Odenkirk para estar en el oso? A Yogi, que es el conocido.
Y luego hay uno más bajito que Bubu. Sí, no.
Exacto. Pero oye, hay una serie en la que están mezclando eso, o sea, que es que juegan un poco con el. Es un poco a lo. A la euforia que juegan con, oye, el personaje principal que está muchas veces drogado y tal, y entonces meten personajes de dibujos animados, en fin.
Oye, para quien no esté al tanto todavía y no haya empezado a ver Succession, que para mí es la serie,
bueno, está todo el mundo
momento y de y yo, ¿han salido el último capítulo ya, Javier, o,
sí,
o
sí,
quedan
sí,
un par
sí,
de
salió días? salió anoche, no he tenido ocasión por esta mañana. Uf. Como es puente, están las niñas por aquí armando jaleo, así que no.
Bueno, escúchame, entonces.
No ha habido margen.
Pero la semana que viene comentamos el final de Succession, porque ya sí que es el final de la serie, ¿o no?
Bueno, le falta pocos capítulos, pero vamos. Último, me están llegando cosas por Twitter, que es bastante espectacular. El anterior a mí me encantó, tiene una escena de Kieran Culkin, que es el que hace de Roman Loy,
sí.
Con el Skarsgård, con el que hace de inversor escandinavo, que vamos, o sea, es para darle el Emmy directamente. A mí me gustaría que esta temporada se lo den a Bob Odenkirk, precisamente, pero debo reconocer que lo que está haciendo Kieran Culkin con ese personaje en esta última temporada, y Sarah Snook con Shiv, o sea, es para ser estudiado en los
libros. No, tremenda. Estamos totalmente pegados. Bueno, querido Javier, dale muchos besos a los niños.
A las niñas. A ver si un día habla de Poirot, que es la que yo sigo.
Pues acabas de dar una alegría.
Pues mira, y no la sabemos de memoria,
Y esta no me suena ninguna.
Bueno, haremos un especial. Querido Javier, un besito fuerte. Hasta la semana que viene.
Igualmente.
Ahora sí, ahora ya está aquí el fantástico señor Goyanzi, que nos trae un granizaico de tomate.
Dispuesto a llenar tu cocina de alegría y buen humor. A ver, chicos, las temperaturas, no hace falta que lo diga, se nos han disparado los últimos días del mes de abril. Se van a moderar un poquito en estos primeros compases del mes de mayo, pero volverán a ascender. Estamos en tiempo de sequía. Luego os daré unos consejos para ahorrar agua en nuestras cocinas. Pero ahora, con agua, en este caso del tomate, o sea, la natural que lleva dentro, vamos a hacer un granizado de tomates mar azul.
Ahí está, hombre.
Que claro. Sepas que aunque el jefe de este programa te echaría la bronca por hacer un granizado, bueno, no, porque él está últimamente moderna. El otro día
está moderna.
El otro día hizo un gazpachito de no sé si de cerezas, de sandía o de remolacha.
No. ¿Se ha atrevido a hacer eso?
Sí, voy a tener que ir al programa ya.
Esto ya no es lo que era, José.
No, quiero que
sea pena. Pero ojo, rematar un granizado salado, cualquier plato. Bueno, en la alta cocina se hace mucho.
Sí, yo os voy a dar luego una tapita muy agradable que podéis hacer con este granizado. Tomate mar azul de hortícola, Guadalfeo, Motril, Granada, los que de verdad saben de tomates, y este tomate sabe, vamos que sí sabe. Este tomate no solo sabe, huele, y además podría formar parte de uno de los bodegones que a lo mejor algún día me da por pintar, aunque yo esté en la abstracción, como
pues
bien
yo
sabéis.
Soy muy, yo soy muy de bodegones. A mí me gustaría verte en el
tema bodegones. Que la naranja sea una naranja, no me vayas a pintar una cosa abstracto, que yo no entiendo.
Yo estoy más en el tapiz, claro, fíjate lo que te digo, tapiz con ciervo.
Con ciervo, sí.
Porque eso une la pintura y la costura.
¿Por qué son bonitos estos tomates? Pues en primer lugar por su color, un color azulado, por eso son tomates mar azul.
Con antocianina, ¿no?
Porque tienen antocianinas, sustancias que nos previenen de algunas enfermedades. Es como si nos comiéramos una medicina, pero que está rica, con tan solo unas escamitas de sal, lo decimos siempre. Es algo que, bueno, es común en todos los tomates de Hortícola Guadalfeo, y un chorrito de buen aceite de oliva de virgen extra serviría. Pero hoy, atención, no hace falta que tomen nota de los ingredientes. Los van a tener en... ya la tienen, en cope.es, la web de esta casa. Y si el tiempo, tenemos tantos viajes, me lo permite, haré la receta con mi hijo Mateo. Hoy presentamos en Instagram una nueva. Hoy hacemos unas cookies que no engordan.
Uy, ya cookies, está la receta. Uy, o sea,
porque llamarlo galleta no...
Claro,
no,
ya no.
No,
magdalena.
Ya voy a decir una cosa. O sea, estas no es que sean cookies, es que son super cookies.
Super
son
cookies,
pero
claro.
Super cookies, no os lo perdáis. Ya está colgada en mi Insta. Bueno, vamos a ver. Entonces, que se me quite el acento. Tonto, 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 tonto. A la venga.
¡Ay, madre!
Ya vuelvo a estar como tenía que estar. Venga, tomates mar azul, a ser posible, maduritos. Un limón o lima. Pimienta, tabasco, vodka y albahaca.
Qué
rico. Y diréis,
¡uy, vodka!
Sí, aquí hay algunos ingredientes de los que en los zumos de tomate preparados se suelen añadir. Nosotros vamos a hacer una especie de zumo de tomate, pero engranizado. ¿Cómo? Escaldamos los tomates, ya sabéis, crucecita en el culete, agua hirviendo, y en 2-3 minutitos veréis cómo se está desprendiendo la piel. Hay que sacarlos, secarlos y dejarlos enfriar, y le quitamos la piel a cada uno de nuestros tomatitos. Se cortan en brunoise, ya sabéis, en dados muy pequeñitos, y en un bol los vamos a mezclar con un poco de zumo de limón y la ralladura del mismo, pimienta al gusto, tabasco al gusto, que lo quieres más picante, más tabasco, que lo quieres menos picante, pues unas gotitas. Vodka, yo recomiendo no pasarse con el vodka porque marca mucho el sabor.
Ya estamos.
María José, pues échale media botella si quieres, pero yo con 2 cucharadas de vodka, soperas, o una, pues iríamos ya...
Pero y echar un poquito de aceite, ¿no? Un aceite.
No, el aceite lo vamos a echar después para rematar.
Ah, venga, vale.
Bien, perdón. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Lo mezclamos bien, pim, y ala, al congelador. Hay unas 2 o 3 horas. No queremos que se nos quede como una piedra, ¿eh? Es como si fuéramos a hacer un sorbete. Sacamos el congelado a las 3 horas y le damos un par de golpes en la batidora. Lo rompemos para entendernos. ¿Cómo hacemos la tapa?
Ah, ya está.
No, escúchame.
No digo el granizado, porque es que yo sé
el
que
el granizado
mucho...
lo tenemos ya.
Ahí,
así lo tenemos
hay
ya.
Hay algo, un agente externo que puede ayudar a que la textura del gratinado
sea más agradable.
Es la gelatina. Que
la gelatina más agradable, pero como no quiero complicarle la vida a nuestra audiencia, vale, se lo doy en un modo, si quieres, más casero y asequible.
Que sirve igual.
Exactamente igual. Montamos la tapa con unos cogollos González de lechuga o unas endivias cochinas. Podemos poner o mejillón de lata o un salazón, anchoa, sardina anchoada, etcétera. Y luego el queso mozzarella para quien quiera queso y el aceite de oliva. Ahora cogemos como base una hoja de cogollo o una hoja de endivia. Sobre esa base colocamos una rodajita de mozzarella. Ponemos la anchoa o el mejillón encima y por encima vamos a poner ese granizado de tomate sazonado tan rico que tenemos. Y rematamos ya con ese cordón de aceite de oliva virgen extra. ¿Que le queréis dar con unas escamitas de sal un toque un poco más vivales a la tapa? Pues perfecto. Y en cualquier recepción, picnic o cualquiera de esas de esas veladas que podáis pasar en los jardines de vuestras maravillosas casas, pues recibir con eso, con una vajilla multicolor y con una mantelería súper exótica, pues ya está. Lo tenéis todo ideal, algunos centritos de flores, silvestres.
Como yo aquí en la terraza, un par de macetitas y así por lo menos pues...
Es que no tengo ni balcón.
Pues bien, mono, que puede quedar el tema. Pues ya sabéis, en cope.es o en mi Instagram a lo largo de esta semana.
Me gusgus. Ahora, sí, me gusgus.
Uy, le gusgus a él.
Ahora, los consejos del fantástico señor Goyanzi, que no podríamos dejar pasarlo, pues claro.
Querida amiga, querido amigo, se acabó malgastar el agua cuando estás en la cocina de tu casa. ¿Sabéis lo que gasta vuestra lavadora? Os lo digo yo. Entre 80 y 100 litros de agua al día.
¿Qué me dices?
Vuestro lavavajillas, entre 18 y 50 litros.
¿Pero qué me estás contando?
Para el consumo propio, en torno al litro y medio por persona de las que estemos en casa. Entre 6 y 8 litros de agua cuando cocinamos. Y unos 80 litros de agua si lavamos a mano nuestra vajilla. Esto en una familia de 4 personas. No está nada mal, ¿eh?
Bueno, sí.
Vuelves sumando todo esto y te salen un montón de litros al día. ¿Cómo podemos
la
ahorrar?
Cosa guarra para la siguiente comida.
¿Cómo podemos?
A mí. Si hay que lavarla.
A ver, bueno, sois demoledores. Yo no puedo con vosotros.
A ver, la
le
mierda
pongo mi mejor intención a esta sección. Bueno, ¿cómo ahorramos agua? Venga. Si vais a lavar los platos, las ollas, las cacerolas a mano. No dejar correr el agua como si no hubiera un mañana. ¿Qué vamos a hacer? En un balde vamos a poner en remojo todos nuestros cacharros. Los vamos a enjabonar y luego simplemente el aclarado. Si vamos uno a uno poniéndole el mistol de turno y después aclarándolo con nuestro agua, al final lo que vamos a hacer es malgastarla. A la hora de descongelar algún alimento, no lo hagáis debajo del chorro del grifo. Es aconsejable, aunque se tarde más, descongelar dentro del frigorífico cualquier alimento. O sea, se descongela muy lentamente, pero se descongela de una manera mejor, más proporcionada con la cadena del frío.
O al sol, ¿no?
Al sol no es aconsejable.
Yo lo saco al aire.
Yo lo saco al sol.
A ver, al sol no es aconsejable.
Vamos, es más rápido al sol.
No, sí, claro, y más rápido también si lo pones en el fuego, ya te digo. Porque o lo me metes en el microondas. Tío. En el microondas se puede poner en el programa de descongelación.
El pan se hace chicle ahí.
Bueno, el satisfryer no hace falta descongelar el satisfryer.
No, ahí no. Digas, no.
Parece mentirio que tú, bueno, de verdad, Naranjo.
Bueno, de verdad,
lo que te aconsejan los expertos es que ese pescado o esa carne, el pollo, lo que vayas a descongelar, lo metas en el frigorífico el día anterior y se vaya descongelando lentamente. Cocinar al vapor antes que hervir con grandes cantidades de agua. El vapor, ya sabéis, es una manera de cocción muy saludable y nos ahorramos esa cantidad enorme de agua cuando tenemos que cocer, pues no sé, en una olla y demás.
Revisar... ¿Y el vapor de dónde va a venir?
¿El qué?
El vapor tendrá que venir de algún sitio, ¿no?
Sí, pero para provocar el vapor se necesita muy poca cantidad de agua. ¿Tú nunca has cocinado al vapor, José?
Yo no he cocinado.
No, no ha cocinado.
Ni al vapor, ni en seco, ni en hobby. Yo estoy preguntando nada más porque no todos han cocinado.
Poner muy poquita agua en la vaporera, ese agua se calienta y sale el vapor y con ese vapor cocinas los alimentos.
Efectivamente.
Los pescados fundamentalmente. A mí me gustan mucho los pescados al vapor. Revisar los grifos. Pueden estar mal cerrados. Poner un filtro en el fregadero. Estar pendientes de posibles fugas. Se pueden perder hasta 90 litros de agua al día con una fuga pequeñita que tengamos en el grifo. El gota a gota famoso, ¿eh? Mantener en remojo las cacerolas, ya lo hemos dicho. Lavar las frutas y las verduras, fijaos, todas en un mismo bol, con agua. O sea, tú metes ahí la fruta y la verdura, pam, 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 la lavas ahí, sin necesidad de estar lavándola con el grifo abierto, y luego el agua sobrante la utilizamos para regar las plantas. Es una manera de aprovechar el agua y no tirarla en el fregadero y que se vaya por el desagüe.
A full de Estambul.
Si nos gusta el agua fría, en vez de esperar a que salga fresquita, dejando el grifo abierto durante uno o dos minutos, vamos a poner una jarrita con agua dentro de la nevera. Y vamos a tener agua fresquita cada vez que la necesitemos.
Anda, mira, no se me había ocurrido.
Hay mucha gente que sigue bebiendo como cuando éramos pequeños. Metiendo la boca debajo del grifo. Ya, pero no.
Me había caído yo. Fijaos que una botella con agua.
Parece una chorrada, pero no mucha gente lo hace. Todavía se sigue con esa costumbre de poner el dedito hasta que salga el agua fría. Y con eso ya te llenas el vaso. Pues no.
Ya ves, Truz.
No echar el aceite por el desagüe, que esa es otra barbaridad que muchas veces se hace. Y que dejamos que el agua esté ahí dando vueltas, vueltas hasta que desaparece. Vamos a ver, no es fácil que el aceite se cuele por el desagüe de nuestro fregadero, porque el aceite tiende a quedarse pegado en las paredes del mismo.
Bueno, se moja en el aceite y no hay aceite. No,
no
hay que
se
echar
coge
aceite.
Ese aceite, se filtra y se pone en un tarrito aparte. Y con ese aceite
se lleva el punto,
pones una etiquetita al punto de blanco. Qué es con lo que... Tú vas a ver, el aceite de unas patatas fritas, pues pones aceite de patatas fritas.
Si tiene un coche
o el de pescado,
mano,
para no utilizarlo con la carne, ya sabemos que ese aceite ha sido un aceite que ha sobrado de una fritura, por ejemplo. Bueno, pues podemos volver a cocinar pescados con ese aceite más adelante. Hay que aprovechar las cositas y sobre todo no malgastar, chicos, que lo del agua es un problema.
Yo fui una vez a un bar de Zaragoza con tu padre, que no voy a decir el nombre del bar, ya está cerrado, en que dice, verás qué bueno está esto, y la fritura era de perodáctilo, todavía estaba allí el aceite de freír el perodáctilo.
¿Qué haríamos nosotros si no fuese por Goyo con estos consejitos? ¿Qué haría usted si no fuese por Goyini? ¿Qué haríamos nosotros si no fuese por ustedes?
Que es el agua
de
la verdura, no haber caído.
Bueno, con el de la verdura te puedes lavar la cabeza si quieres. A ver si te crece el pelo. A ver si te salen acelgas por la cabeza.
Bueno, Herrera en COPE sigue y lo hace hasta la una de la tarde. No se mueva, que le seguimos contando cosas interesantes. Sí, me da un momento antes y organizamos todo para seguir adelante, ¿eh? En un momento seguimos.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues me debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de 2 o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Jefa, la cocción ha subido a 600 grados Fahrenheit y la acrilamida se ha expandido.
Se te han quemado los croissants, ¿no?
Un poco.
Si eres del método fácil, eres de los Easy Days Citroën. Llévate de la manera más fácil lo mejor de la gama Pro. Elige tu Citroën Berlingo con condiciones especiales y stock disponible.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Vamos a analizar un poco más en profundidad los motivos que han llevado a esta huelga, Javier.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Todo pasa en La Linterna, el programa más escuchado de su franja.
Todo pasa en COPE.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.